perdidos en la tierra.
El que nace tonete
no llega trompeta.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 20, 21 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Axel Kicillof inauguró piscinas infantiles en el complejo termal de Tapalqué. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente local, Gustavo Coccioni. Además, el gobernador firmó convenios para obra de pavimentación y acuerdos sobre proyectos turísticos y de ordenamiento urbano. En este marco, Kicillof afirmó que estas termas difícilmente podrían haber sido el resultado de una inversión privada y son el resultado de la planificación de un Estado que trabaja para ampliar derechos.
No hay que someter a la sociedad a una especie de decisión dilemática entre lo público y lo privado. Esto nunca lo podría haber hecho un privado, porque si bien tiene un potencial enorme, es una inversión que requiere un desarrollo, tiempos, volúmenes, que tienen que ver con la política pública. Lo público genera un incentivo a lo privado. Es decir, que las dos cosas se necesitan y se complementan. Nosotros necesitamos estas cosas, materiales reales, inversión pública, educación, salud, planificación estratégica, y para eso se necesita Estado, acá y en cualquier lugar del mundo.
El salario mínimo ya tiene menos poder de compra que en el 2001. Cayó 28% entre noviembre de 2023 y octubre de este año, y el valor real es inferior al de 2001, previo a la crisis de la convertibilidad. Así lo reveló un estudio elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La Libertad Avanza sumó a un legislador de la coalición cívica en la Cámara de Diputados bonaerense. Se trata de Guillermo Castelo, y a partir de ahora los partidarios de Milei cuentan con 13 integrantes, ubicándose junto al PRO como segunda minoría detrás de la Unión por la Patria. El fin de semana el tren Roca no llegará hasta La Plata. El servicio tendrá un recorrido entre la terminal de Plaza Constitución y la estación de Villa Elisa. Se realizarán tareas de renovación de vías entre Citibel y la capital bonaerense. 21 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Un veranito de mega ofertas en Casa Silvia. Con descuentos de hasta el 30%. Hasta en 18 cuotas sin interés, según tarjeta. Créditos personales hasta en 19 cuotas fijas. Renovate y disfruta del aire libre. Juegos de jardín, camping, cortadoras de césped, piletas de lona, bicicletas, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales de Casa Silvia. Siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo más destacado de los otros deportes lo escuchás en Instinto Amateur. Con la pasión de hacerlo todo solo por deporte.
Instinto Amateur.
Con Daniel Gavallo, Alejandro Tuminello y Gonzalo del Rivero.
Domingos
de 15 a 17.
En provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia.
Domingo 24 de noviembre.
Desde las 16.
El Lobo recibe al decano tucumano en el Estadio del Bosque.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Salaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la 24ª fecha del torneo.
Domingo 24 de noviembre desde las 16 en Provincia. Perdidos en la Tierra.
Un aterrizaje forzoso.
Seguimos con la crónica gillespiana XL, Extra Large, dedicada al querido amigo, al gran Willy Quiroga, que nos dejó esta semana. Y bueno, ¿qué va a ser? Les contaba acerca de las tensiones que hubo siempre entre Willy Quiroga y Ricardo Soule dentro de Box Day. Cada tanto se separaban. Vamos a decir que yo les conté que en el año 67 se forma la banda y empiezan a tener sacan un montón de discos juntos, cantidad impresionante de discos, y en un momento determinado anuncian su despedida. Esto fue allá en los comienzos de los 80, 81 más o menos. Paradójicamente, yo les contaba que Box Day es contemporáneo de Almendra y de Manal y de Los Gatos. En paralelo, en esos años se reúnen las bandas que se habían disuelto. Almendra, que se separa en el año 70, y en el 80 se vuelven a juntar. Y Manal pasa lo mismo, exactamente lo mismo, se vuelven a juntar en el 80. Entonces, pero los Box Day anuncian que se separan. Esto fue en unos conciertos grandes, en el Estadio de Obras Sanitarias, y lo cierto es que bueno, se separan, cada uno va para su lado, y en el año 82, Willy Quiroga empieza a trabajar con otro proyecto nuevo, una banda bastante potente de rock and roll llamada Destroyer, cuyo cantante era Huff, nada más ni nada menos. Tenían muy buenos músicos Destroyer. Hacen algunas presentaciones grandes, participan en festivales de rock, pero están 2 o 3 años, graban y 2 o 3 años y se separan. Ahí empieza el devenir de distintos proyectos de Willy Quiroga. Por ahí arma Willy Quiroga y La Fuerza, otra banda, después el Willy Quiroga Trío, en un formato muy interesante de una sola guitarra, batería y bajo, formato que mantendría hasta los últimos tiempos el Trío. A mí me gustaba mucho porque Willy Quiroga con el bajo siempre tuvo un estilo de mucho relleno, pero no relleno de dedos. No es un tipo como Alejandro Medina de Manal o como Diego Arnedo, que tocan muchas notas, sino que el relleno de Willy Quiroga es un relleno más de sonido, de tener un sonido poderoso y que el bajo esté todo el tiempo ahí sonando, pero no por actividad de dedos. Bueno, no sé si fui claro. Les contaba, finalmente se reúne Box Day, esto pasa en el año 85, se habían separado en el 81, es decir que de vuelta, vuelven, y estas vueltas, reuniones y separaciones se van a suceder a lo largo de los años. Recordemos también que en el año 2000 y algo, fallece, muere Rubén Basualto. Y acá estamos complicados porque era el fundador también de Vox Dei. Es decir, quedan sin el primero de los integrantes. Lo cierto es que empieza a haber problemas también por el uso del nombre, porque Willy Quiroga sigue intentando con Vox Dei hasta sus últimos días, y empieza un litigio con Ricardo Soule, que no quería que le use el nombre. No le permitía, no le autorizaba que use el nombre de Vox Dei. Y bueno, el hecho es que eso terminó en un juicio, juicio que termina ganando Ricardo Soule. Por lo tanto, le obliga a cambiar a Willy Quiroga el nombre de la banda, que lo cambió de una forma muy sencilla. Le puso Willy Quiroga Vox Dei. Listo, es otro nombre. Y bueno, todo el mundo contento. Esto terminó resolviéndose en el 2017. Fue un tema que le trajo muchos dolores de cabeza a los integrantes de Vox Dei. Y bueno, y fue la comidilla del chusmerío periodístico. ¿Qué podemos decir? Vamos a escuchar un último tema del gran Willy Quiroga, que nos dejó hace pocas horas. A los 84 años, un verdadero titán del rock, siempre con una humildad, con un don de gente, siempre con una sonrisa, con buena predisposición. Un grande Willy Quiroga, del instrumento, de la música, con una filosofía de vida envidiable, siempre siguiendo su propio camino. Y algo que a mí me sorprendió en algún momento cuando él me lo contó: su fanatismo por el béisbol. Es raro esto. Parece ser que en un viaje que hizo a Estados Unidos, fue a ver un partido de béisbol, se interesó por las reglas del juego. Bueno, lo cierto es que era el único deporte que le gustaba, y hasta sus últimos días miraba en los canales de cable los partidos de béisbol. Es una cosa que a mí siempre me sorprendió, porque era un tipo tan argentino y un tipo tan arraigado a nuestra tierra, y que le guste el béisbol siempre fue algo que me llamó la atención. ¿Qué les parece si escuchamos Presente? Un tema con una letra casi, diríamos, que hoy toma otro significado. Bueno, esta fue la crónica gillespiana dedicada al gran Willy Quiroga.
Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. Yeah.
eso cada día, creyendo de mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, y eso cada día, creyendo de mañana fracaso.
A ver mi agenda, abro acá, a ver qué puedo hacer, qué hay de nuevo en la música, qué hay de nuevo en la ciudad, qué hay de nuevo en el país, por favor, que se venga la agenda.
Hola a todos, aquí Seba Furman, un saludo para todos los oyentes y la gente que trabaja en Perdidos en la Tierra. Este audio es para invitarlos a la función en el Teatro Coliseo, que va a ser este domingo 24 de noviembre, de La Canción Sin Fin, un espectáculo donde vamos a tocar los primeros tres discos de Charlie García como solista, Yendo de la Cama, Living, Clics Modernos y Piano Bar. Y bueno, esperamos verlos ahí. Va a ser una función increíble, despedida del año, después de un año tremendo y de muchas funciones. Así que bueno, ahí nos vemos.
El estabilizador está fallando. Estoy perdiendo el control.
Esto es increíble. ¿Qué está pasando?
No lo sé. Solo prepárate.
Oh, me ciega la luz. No puedo ver.
Revisa la computadora. Sea como sea, nos hemos desviado mucho.
No solo desviamos nuestro curso. Hemos sido lanzados lejos del sistema solar de la Tierra.
Entonces, si no es nuestro sistema solar, ¿qué es esto?
Mira, creo que acabamos de entrar en otro tipo de galaxia.
Perdidos en la Tierra, pero con la mente del espacio.
Contar en un instante lo que es de curso. La piedra inmóvil que se agita con la luz. Esa piedra es y no es esa piedra. Y así persistirá por más que los griegos se pusieran hace 2500 años a discutir en qué consisten las cosas y aún hoy todavía. ¿Cuántas palabras se pueden leer sin desplazar la vista? Dos, tres, acaso cuatro. Tiene que ser un número primo. Cinco es mucho. Tres, entonces, sin mucho riesgo. Más allá, la vista se nubla, las palabras se escapan por los extremos, entran en una zona de virtualidad magnética que vuelve los ojos hacia un lado u otro. La vista no puede detenerse en el presente de la frase porque busca la simetría. Cuatro palabras son dos y dos, por ejemplo. La índole sucesiva del lenguaje es una barrera infranqueable en nuestros sistemas alfabéticos. Solo un haiku, escrito en japonés, puede detener el tren del lenguaje y anclarse en el presente. La piedra inmóvil iluminada por el sol de la mañana y de la tarde. Y desplazando la vista, ¿cuántas palabras pueden leerse sin encontrar un signo de puntuación? ¿Hasta dónde se puede leer sin perder el sentido ni extraviarse en meandros sin necesidad de volver atrás? Y allí, en mitad del río, ¿quién es el responsable de que la nave no termine en los sargazos? ¿El lector? ¿El escritor? ¿Cuántas palabras sin desplazar la vista? Tal vez binomios que el sonido ha rejuntado. ¿Qué tal, por ejemplo? Un haiku japonés consta de 17 moras, que son algo así como átomos del lenguaje. Los fonemas son más pequeños, no tienen entidad física. Electrones y otras pelotitas teóricas muy nerviosas. Una vibración que se imagina. Pura abstracción formal. ¿Son las 17 moras la medida del presente? La etimología abunda en sentidos. Mora nos llega del latín, lo que se rezaga, retrasa. Se utilizaba para traducir el sentido métrico del cronos griego. Las 17 moras se dividen en tres versos de 5, 7 y 5 moras cada uno. Y con grafía japonesa, un buen calígrafo puede hacer que sean observadas casi en un solo golpe de vista. Lenguaje y percepción en amalgama. Imposible entonces traducir un haiku, escribir un haiku. Nuestro lenguaje demora, extiende, dilata lo que es un golpe, tac, en el madero zen. Esas tres palabras que pueden percibirse con un golpe de vista. Hasta allí puede llegar la imposible traducción de un haiku. Se ha convenido que las versiones occidentales del haiku sean tres versos de 5, 7 y 5 sílabas cada uno, lo que constituye un remedo bastante pobretón y lejano de sus verdaderos atributos, pese a que, es curioso, suelen ser más breves cuando se los lee en voz alta. En 1682, luego de pasar dos días encerrado en la cabaña que sus discípulos le construyeron del otro lado de un rabioso río para que cultivara en soledad su poesía, Matsuo Basho, el más célebre autor de haikus de Japón, es decir, del mundo, la prende fuego. Lo único que lleva consigo cuando dos de los discípulos le ayudan a cruzar el río es una hoja donde parece haber escrito un haiku. Nadie revisó la historia. El incendio fue accidental. Por esos días, Basho había recibido la noticia de que su madre había muerto. Y de alguna forma se pensó que ambas desgracias estaban unidas. Pero uno de los 20 discípulos dijo, muchos años después, cuando Basho ya era toda rana que saltaba en un estanque, que había visto a una persona abandonar la cabaña al caer la tarde anterior al incendio. Y no era cualquier persona. Fragmentos de Bellas Artes, de Luis Sagasti.
that wheel rang, what about snail rang, what about seal rang, what about eel rang, what about coon rang, what about loon rang, what about hen rang, what about, what about, what about, what about hoops rang, what about goose rang, what about clock rang, what about shark rang, what about fox rang, what about ox rang, what about hawk rang, what about, what about, what about goat rang, what about stone rang, what about plank rang, what about shrank rang, what about hair rang, what about bear rang, what about plant rang.
Baritec de combate se construyen bajo un diseño de reactor. Con esa clase de propulsión puedes creerme que se puede ir a donde sea.
Es increíble.
¿Acaso no te gustaría volar uno de esos?
¿Eh? ¿Qué quieres decir?
Únete a nosotros, Rick. Únete a las fuerzas de Robotech y deja de andar sufriendo por ahí.
Perdidos en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20 horas 30 minutos, 21 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. En la provincia de Buenos Aires las clases comenzarán el miércoles 5 de marzo. Las autoridades educativas oficializaron el ciclo escolar con 185 días de actividad y el cierre fijado para el 22 de diciembre. El receso invernal, en tanto, será entre el 21 de julio y el 1 de agosto. Aseguran que cayeron las reservas y ocupaciones en los hoteles de La Plata.
A través de un relevamiento que se realizó por un organismo de la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, se supo que durante el tercer trimestre de este año, el 29% de los viajeros que se alojaron en hoteles de La Plata lo hicieron por motivos de negocio, mientras que un 27% lo hizo por congreso y solo el 24% viajó por ocio. Agustín Lodola, director de la investigación, afirmó que si se comparan estos meses con los del año pasado, la ocupación cayó un 15%.
La situación sigue complicada, los hoteles no están exentos de la crisis que está sufriendo a nivel económico la ciudad.
pernotaciones, cantidad de noches ocupadas, disminuyeron 15%. Y la cantidad de viajeros, que alcanzó un promedio mensual de 13.251, significa una caída de 9%. Entonces, la tasa de ocupación de plazas fue del 37,4%, valor muy inferior al 52% del año pasado.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares informa Provincia.
El dólar blue cerró la semana con un leve suba. La cotización libre se pagó 1.135 pesos, pero más allá de este repunte en la semana, se dio 5 pesos. En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotizó a 1.078,66 y el contado con liquidación a 1.110,11. 21 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha el Black Vital y ahorra como nunca esta semana. Yerba Amanda por 500 gramos, 1.289 pesos. TV LED, 55 pulgadas, Smart Ultra HD 4K, llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Disfruta los precios del Black con B de Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 24 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock. Oferta exclusiva para sucursal La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lespi incluía un androide.
Un androide.
Siam.
¿En qué anda el primer robot bonaerense ahora que volvimos a la Tierra?
Hola, Siam.
¿Cómo anda, mío? ¿Todo viento?
¿Me contás un cuentito?
Por supuesto. Para eso me paga el señor Axel Kicillof.
Dale.
Había una vez un conde que vivía en Transilvania.
Sí.
Su característica principal era que chupaba sangre de humanos.
Ajá.
Y además se convertía en murciélago y salía volando cuando era más conveniente para la trama.
Buah.
Digámoslo con todas las letras. Era un vampiro parecido a Robert Pattinson.
No.
Un día decidió que se había cansado de chupar sangre, así que se hizo vegano.
No, no.
Y se pegaba tremendos emboles.
No.
Su vida se convirtió en un infierno, así que decidió cortar por lo sano y empezó a entrarle a los cuellos humanos a lo pavote.
Cuidado, no, no.
Hasta que tuvo una sobredosis y se murió.
No.
Aunque ahora que lo pienso, los vampiros no mueren.
No.
Medio floja de papeles esta historia.
No lo puedo permitir.
Así que mejor la damos por terminada acá. Y colorín colorado, este cuentito ha terminado.
Perdidos en la Tierra.
Mientras tanto...
Bienvenido, José Miguel Onaindia, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Que
muy bien.
Estás de visita por unos
días.
Estoy
de visita, es el primer lugar que visito.
Ay, pero qué orgullo.
Llegué anoche, así que vine del apartamento aquí.
Escúchame, qué carrerón teatral que estás haciendo en Uruguay. Te voy a hacer muchas preguntas.
Bueno.
Primero porque nosotros nos conocemos de tu época maravillosa en el Instituto de Cine, en el Inca.
Sí.
No me equivoco si digo que en tu gestión fue donde empezó a circular el cine argentino por los festivales del mundo.
Sí, donde volvió, ¿no?
Volvió.
Vamos a ser generosos,
sí,
vamos,
claro,
a ser reconocidos, porque realmente hubo un gran trabajo. Yo te diría que hizo primero Torre Nilsson con Beatriz Guido a finales de los 50, principios de los 60. Después Manuel Antín, cuando fue director del Instituto de Cine durante el gobierno de Alfonsín. Y después en los 90 había habido una caída de la producción. También se habló en ese momento de la cuando salió el decreto de regulación de la economía de Cavallo, el Instituto de Cine estaba incluido, pero luego, bueno, ahí quedó. Pero de cualquier manera, la década del 90 fue de muy baja producción, de muy baja circulación. Pero pasó algo raro, pasó algo paradojal, diría Borges. A medida que el cine parecía que era algo casi en extinción o agonizante, se fueron creando carreras de cine. Manuel Antín, a la salida del instituto, creó la Universidad del Cine, lo conocemos como la FUC. Se abrió la carrera de imagen y sonido, se revitalizó la Escuela de Experimentación del Instituto de Cinematografía, y todo eso unido a la modificación legislativa que lograron, se logró en el año 96, un poco a contrapelo de la tendencia económica de la época. Cuando yo llegué al instituto, había toda una nueva generación de personas que estaban haciendo, de artistas que egresaban, de cineastas y técnicos que egresaban de estas escuelas, que ya habían empezado a hacer algunas producciones, pero un poquito al margen o fuera del sistema institucional. Y bueno, a mí me tocó darle, institucionalizar todo ese movimiento que venía, aprovechar también el abaratamiento de los costos de producción, porque cambió mucho el formato, al aparecer el digital, las cámaras más ágiles, si bien todavía se exigía que estuvieran terminadas en celuloide. Bueno, empezó a haber una posibilidad de nuevas producciones, y bueno, yo hice puse a la internacionalización como uno de los objetivos, como también al crecimiento del público. A mí, si me preguntás, lo que me satisface más de esa época es que fueron los dos años con mayor asistencia de público para ver cine argentino,
sí,
a las,
sí,
salas.
Es que fue realmente, es lo que vos decís, un cambio de época, esa generación que de repente te salió un Postiglione y de repente también te salió un Cifrón, de ahí que es posterior,
sí, Cifrón,
pero es de la
Cifrón
escuela,
empezó,
es de la escuela
pero
de Antín.
De la escuela.
Claro.
Claramente mi época, el gran debut fue el de Lucrecia Martel.
Claro.
Y de muchas mujeres, también tuve esa suerte, porque yo que tengo una militancia jurídica a favor de la igualdad de género, me resulta muchísimo, muy placentero saber que fue prácticamente filmaron y exhibieron sus películas una cantidad de mujeres que era algo también imprevisible, porque hasta el momento era María Luisa Bemberg la única que tenía una carrera cinematográfica, pero que también fue tan visionaria, María Luisa, que creó La Mujer y el Cine, y La Mujer y el Cine hizo todo un trabajo también que permitió que debutaran una cantidad de directoras, ¿no? Digamos, no quiero olvidarme, no quiero hacer listas de gente, pero además de Lucrecia, Sandra Gugliotta, Gabriela David, Cristina Fasulino, bueno, una cantidad de gente que, de mujeres que filmaron o empezaron. Paula Hernández hizo su primera película, su ópera prima, Herencia. Y bueno, y también hay otra cosa que me satisface mucho, que es la diversidad que tuvo el cine en ese momento, porque de películas como La Ciénaga a Nueve Reinas, que fueron el primer año de mi gestión, El Hijo de la Novia en el segundo,
el Oscar, bueno, la candidatura, o sea, la candidatura toda, toda Oscar, la, no, porque
volvimos a Cannes con la segunda película de Caetano,
eso
Bolivia.
Es lo que te iba a decir, que o sea, es una diversidad, como decís vos, sí. que te participabas del Festival de Venecia o el Toronto, bueno, son grandes festivales esos, pero sí. Quiero decir, hasta el festival.
Sí, festivales, y el
pequeño festival, hasta la película candidata al Oscar o la película que está en Cannes, que es ese público exigente. Pero mira, para cerrar el tema cine, porque quiero hablar de teatro, porque la está pasando tan mal el cine en Argentina hoy, que está bueno recordar una gestión que realmente hizo algo positivo por el campo. Pero
en una circunstancia económica no favorable, ¿no?
También
parece que te lo subrayo, porque digamos no fue una época de bonanza. Si bien las épocas de bonanza en la Argentina las hemos olvidado, no fue una época de cierta estabilidad. Fueron épocas de mucha.
Pero por eso es decisión política,
decisión de
gestión cultural. Sí, pero sí. Quería cerrarte con una anécdota. Vos decías que es el regreso a los festivales, ¿no? Y que había habido las otras épocas del cine argentino. Sí, sí. Bueno, me acuerdo, porque me hizo reír muchísimo, de Isabel Sarli contando, yo estaba ahí, contando de cuando habían ido a Cannes. No recuerdo por qué película, pero iba
con la de Torre Nilsson.
Con la de Torre Nilsson.
70 veces 7.
Tita Merello en la delegación. Y Tita Merello estaba enloquecida con Toshiro Mifune, el actor japonés, divino aparte, ¿no? Y dice, y Isabel Sarli le imitaba a Tita gritándole a Toshiro Mifune en el festival. Le decía, Toshiro, Toshiro, te amo, Toshiro. Entonces, ese es genial.
Un cuento maravilloso.
No sé si alguien la grabó o algo, pero yo estaba fascinada porque además no le conocía la fase de imitadora de Isabel Sarli.
La hice igual
a Tita. Bueno, flamante director de la Comedia Nacional Uruguaya.
Sí.
Vas a estar dos periodos, 2025-2027. Vos sos abogado, gestor cultural, sos argentino, pero también tenés la ciudadanía uruguaya. Empezaste a trabajar en el Teatro Solís como asesor. Bueno, trabajaste en distintas áreas, en el área de la Intendencia de Montevideo
hace
asesor.
Hace 12 años ininterrumpidos que trabajo en la gestión cultural en Uruguay.
Pero teatro, ¿no? Muy evocado al teatro.
Sí, artes escénicas, fundamentalmente. Tengo muy buena relación con la gente que hace audiovisual, pero no fue el área para la cual me convocaron oficialmente, ¿no? O sea, tengo trato, o bueno, a veces me puedo recibir alguna consulta sobre el tema, pero el área en la que realmente me especialicé fue en la de las artes escénicas.
Y vos, como director de Comedia Nacional Uruguaya, ¿no? Director, es un puesto para el que tuviste que hacer como una especie de pitching, ¿no? Como los concursos para
Exacto.
profesor universitario.
Mira,
y vos tuviste que presentar un programa de qué es lo que querías hacer y vos ganaste ese concurso.
Sí,
bueno, vamos por orden. Yo ya te voy a dejar hablar. Vamos por orden. Primero, para ponernos en la cabeza, ¿la Comedia Nacional Uruguaya sería como el Teatro Cervantes?
No, la Comedia Nacional Uruguaya es lo que fue en algún momento la Comedia Nacional Argentina o el elenco estable de Teatro San Martín.
¿Es el elenco estable, no es el edificio?
No es el edificio.
Perfecto.
Es una compañía, es un elenco de actores que se fundó en 1947 por un grupo, fundamentalmente por Justino Zavala Muniz, que era un gran político y gestor cultural de la época, que vio la necesidad de, para promover el teatro uruguayo, crear una compañía. Y se creó un poco imagen y semejanza de la Comédie Française. Justino Zavala Muniz rescató a Margarita Xirgu, que había sido prohibida acá por el gobierno peronista, por razones políticas, indudablemente, y entonces estaba pensando en irse a Francia, y Justino Zavala Muniz la llama, y Margarita, junto con otros artistas uruguayos y artistas internacionales, también en ese momento, en esos primeros años de la Comedia, hubo algunos argentinos como Orestes Caviglia y Armando Discepolo que dirigieron la Comedia. Y bueno, y lo maravilloso es que este elenco es el único elenco estable, con 78 años de vida va a cumplir ahora, durante mi gestión va a llegar a cumplir 80, o sea, yo me voy a despedir en el 80 aniversario de la Comedia. Es un elenco que está estable, que está compuesto por 30 actores que ingresan a la compañía por concurso. 30 actores de diversas generaciones.
¿Y renuevan o quedan vitalicios?
Quedan estables mientras no haya ningún motivo para separarlos del cargo. Tienen un régimen de trabajo muy exigente, de 6 horas diarias durante 6 días de semana, donde alternan ensayos con funciones, entrenamientos con ensayos y funciones. Digamos, están sumamente exigidos. Es un elenco que está entrenado para hacer teatro de todo tipo de géneros, que también hace mucho teatro experimental, que hace teatro de calle.
¿Tiene un repertorio? Que diga, ¿esto es repertorio clásico
repertorio, por ejemplo, sí, hay repertorio. En este momento hay un Fuente Ovejuna, que fue uno de los... de los primeros montajes que hizo Xirgu en el año 53 para la Comedia, y que vino Javier Albertí, un gran especialista español de origen catalán, a montarlo. Pero también alternamos, mira, en este momento la programación es Fuente Ovejuna, dirigida por Javier Albertí, Madre Ficción, que es una creación de Mariano Tenconi Blanco, el argentino que creó especialmente para la Comedia Nacional.
Ay, no sé qué pasa con unas pelucas.
La gente
se ríe con unas pelucas, ya me dieron ganas de ir a Montevideo a ver la
bueno,
obra.
Bueno, a lo mejor la podemos ver aquí, vamos a ver.
Haremos algún intento todavía.
Y después hubo, también formó parte Sergio Blanco, que es uno de los grandes dramaturgos y directores uruguayos, hizo un montaje de 3 conferencias performativas. Tres conferencias que él había dado sobre diferentes temas, las montó y las convirtió en un espectáculo. O sea, cada conferencia era un actor que jugaba ser Sergio Blanco dando una conferencia.
¿Sabes que la vi en un festival internacional de teatro? Vi, muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante. y cuando vos tuviste que decir, bueno, yo estoy en esta competencia por ser el director de la Comedia Nacional Uruguaya, ¿qué fue lo que presentaste? ¿Qué fue el programa que presentaste? Bueno, que dijiste, yo con esto soy un ganador.
Voy a aclarar. El sistema de elección, o sea, la Comedia Nacional tiene este elenco de 30 actores, más 6 transpuntes, más una cantidad de personal administrativo y vestuaristas, que es un elenco, digamos, es el centro, y después tiene todos los elementos de que coadyuvan a su trabajo. Cada 3 años se renueva la dirección general y artística, y el elenco debe invitar a candidatos, a personas que consideran idóneas para desempeñar la función. Ese candidato tiene que presentar un proyecto, defenderlo frente al elenco, luego que el elenco lo haya leído, y el elenco, por voto secreto, elige tiene que hacer una votación, y los 3 más votados pasan como terna propuesta por el elenco al intendente y a la dirección de cultura.
Tendría que hacer un programa de televisión con todo eso.
Entonces, cuando yo recibí la invitación, yo estuve muy cercano en todos estos años de trabajo en Montevideo a la Comedia, primero porque creo que es un sistema de trabajo extraordinario que permite a la gente que ha elegido y que se ha formado para ser actor, estar concentrado y trabajar en forma permanente, que desprecariza el trabajo actoral, pero además, más allá de los temas de carácter económico y de la dignificación del trabajo artístico, lo que más me interesa es que es una forma de trabajo que permite hacer espectáculos que de otra manera serían imposibles. Hoy claro. Es muy difícil tener 20 actores ensayando durante 2 meses un espectáculo, porque, digamos, para los teatros privados e incluso para los teatros públicos que no tienen, como el caso de los nuestros, que no tienen un elenco estable, también es una forma muy difícil. Y es muy difícil también encontrar un grupo grande de actores que tenga una base de formación similar, que les permita, digamos, tener los instrumentos y los procedimientos para enfrentar los desafíos que cada espectáculo propone.
Claro. No. Pero vos, ¿qué habías propuesto?
Yo propuse, mira, yo siempre que tomo un cargo, soy absolutamente consciente que no vengo a fundar nada, que vengo a continuar un trabajo, en este caso un trabajo que tiene casi 8 décadas, que además me han precedido, en el caso concreto voy a suceder a Gabriel Calderón, que tal vez sea uno de los dramaturgos y que es uno de los dramaturgos más brillantes y destacados de Iberoamérica, que hizo un trabajo maravilloso en el cual yo tuve intervención porque participé de un consejo artístico, que es otra de los órganos que tiene la comedia, así que estuve muy cercano a su gestión. Y lo que yo propongo es tomar ese acervo, no solamente la gestión Calderón, todas las gestiones anteriores de directores a los que he tratado, y las históricas, y hacer con eso algo que dé respuesta a los requerimientos de los próximos 3 años, que nunca van a ser idénticos a los años pasados.
Claro.
¿No? Entonces, lo que propuse es trabajar con algunos nuevos lenguajes, proponer armar videos instalaciones, tener otra. A mí me preocupa muchísimo que sectores de la sociedad que tienen elementos educativos y gozan de condiciones económicas como para poder ir al teatro no vayan. Les resulte algo ajeno, les resulte algo para los cuales no están invitados. Entonces, quiero hacer una estrategia con espectáculos que apunten, obviamente, a una gran calidad y a una gran atracción para atraer a fidelizar al público que ya viene a la comedia, viene al teatro en general, y tratar de que nuevas capas de la población se incorporen el teatro como una forma de su ocio.
Ya veo que explota el teatro de la Comedia Nacional, el repertorio agota entradas en Uruguay. José Miguel Onaíndia, muchas gracias por venir a Monoambiente Molero, y yo voy a tener que cruzar el charco para ir a ver.
Vas a tener que cruzar el charco para ver los primeros.
Todo.
Estrenamos 9 obras por año. Bueno, gracias.
Ven a vivir.
Gracias, Miri, muchísimas gracias. Un placer estar aquí, ¿eh?
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De Perdidos en la Tierra.
Y aquí, desde la base Comodoro Marambio, estamos viendo todo el despliegue tecnológico que se está utilizando para establecer contacto con el objeto volador no identificado, que se aproxima rápidamente hasta este, el lugar de los hechos. Y luego de esta violenta colisión, que resultó en la total destrucción de los costosísimos equipos, vemos como los científicos argentinos establecen contacto con el extraterrestre.
Perdidos en la Tierra, pero con la mente en el espacio.
Y bien amigos, el programa se termina, el programa se acaba. Quedan pocos minutos, pero no obstante, lo cual, como diría Papo, Les recomiendo, por supuesto, la programación completa de Radio Provincia, renovadísima, gente muy talentosa este año, así que se quedan en Radio Provincia. Nosotros nos vamos yendo, pero ustedes se quedan en la 1270. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto. Pásenla bien. Chau, chau.
Perdidos en la tierra.
Someone took you out of my arms.
Gillespie.
Still I feel the thrill of your charms.
Diego Tomasi.
Lips that once were mine.
Miri Molero. Iván Horowitz. Vanessa Mercado.
Tender eyes that shine.
Rocío Alonso, Guille Campos.
They will light my way tonight. I'll see you in my dreams.
Javier Moreira y yo, Siam, el más importante. Nos encontramos la próxima. Que sueñen conmigo.
Plateada.
Un oasis
para abrevar al final,
del día.
La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Ven a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta en 9 cuotas sin interés o con tu crédito personal en 5 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís. Calle 12, casi 63. Avenida 44, esquina 144. Y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Sanín.
Continúan las ofertas del Black Week en Mini. Este fin de semana, fideos matarazo por 500 gramos, 949 pesos. Jabón líquido Skip por 3 litros, 5.499 pesos. Y además, hasta 3 cuotas sin interés con Banco Galicia.
Mini. Vigencia del 22 al 25 de noviembre y hasta 3 toques. Los pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Si te